Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En octubre de 1828, un artículo publicado en el diario parisino Le Corsaire declara muerto a Franz Liszt. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Y te digo esta tarde, te digo esta noche.
Thank you.
Y esta era la Heroída Fúnebre, uno de los poemas sinfónicos de Franz Liszt, que no compuso para él, por supuesto, pero que compuso pensando en una sinfonía revolucionaria dedicada al Marqués de Lafayette. La compuso, como gran parte de sus poemas sinfónicos, entre 1849 y 1854, en el periodo de Weimar, cuando con una especie de beca se retira del trajín concertístico y se ocupa de componer. Y Liszt había empezado a pensar en esta sinfonía revolucionaria, que terminó siendo la Heroída Fúnebre, mucho antes, cuando era un muchachito que daba clases a la aristocracia parisina, que acaso fue la época en la que se lo dio por muerto en una nota aparecida en un periódico. Qué cosa, ¿no? Tan joven y tan muerto, Franz Liszt. Por aquí vamos esta tarde, o esta noche, como vos quieras, en las fantasías del caminante. Quédate con nosotros, tenemos un par de horas para disfrutar juntos con linda música, diría, y alguna que otra palabra en torno a esa música. En fin, lo de siempre en las fantasías del caminante. Franz Liszt, en el comienzo, y decíamos, tenía 17 años Liszt cuando aparece este temprano caso de lo que podría ser una fake news, ¿no? El pianista, por entonces reconocido en París como maestro e intérprete virtuoso, todavía no era quien sería. Vivía con su madre a cargo en un departamento de París y la pichuleaba con las lecciones y alguna actuación en los salones citadinos. Actuaciones que, como se sabe, los ricos no pagaban, y por eso son ricos. Pero bueno, le daban cierto prestigio. Y así iba creciendo el joven Liszt. Y resulta que el muchacho Liszt era joven y se había enamorado de una alumna por esa época, Caroline de Saint-Cricq, que era hija de un ministro de Carlos X. Carlos X fue aquel Borbón que gobernó Francia desde 1824 hasta la Revolución de 1830. Y en un momento el papá de Caroline, el conde de Saint-Cricq, le hizo notar delicadamente al joven soñador y pianista el tema de la diferencia de clase y lo invitó cortésmente a tomarse el palo de casa a Saint-Cricq. Parece que Liszt cayó en una profunda depresión. ¿Quién se anima a decir si por el amor perdido o por la humillación de clase? Vaya a saber, Liszt era un hombre vanidoso, por supuesto. Y esa depresión se tradujo en crisis místicas, en pesimismo. Y tal vez ahí fue que se lo dio por muerto al muchachito. Liszt fue un tipo, toda la vida fue un tipo místico, muy religioso. El catolicismo lo tentaba, pero su mamá no lo dejaba. Recién de viejo pudo tomar los hábitos católicos. Y por eso la idea de la resurrección, sobre todo si se trataba de la propia, lo debe haber entusiasmado. Por esta época Liszt compone lo que llamó estudios en dos ejercicios sobre tonalidades mayores y menores, que son los que más tarde y después de varias revisiones serán los 12 estudios trascendentales, que publicó en 1851 a partir de una revisión de 1837. En 1826 comenzó a componer esta serie de estudios que seguramente le servían para su actividad principal entonces, que era la de maestro. Y fíjate, ¿no?, cómo el místico Liszt se ocupaba desde muy joven de encontrar materiales para su trabajo de maestro, poniendo el virtuosismo o haciendo del virtuosismo un método, un estudio sistemático para acceder al virtuosismo. Esos son los estudios trascendentales, pero los llama trascendental en el sentido de que hay que estar más allá de la música para interpretarlos. Proust, muchos años después, va a tomar esa idea, ¿no?, de abrir las ventanas a la música, como el pianista. Bueno, la cosa es que en su momento estos estudios fueron la música más difícil para ejecutar desde el punto de vista técnico. Schumann decía que no debe haber más de 10 pianistas en todo el mundo que puedan tocar esto, por el esfuerzo técnico y físico que demandaba, además del esfuerzo intelectual que proponía esta idea de trascendencia. Y en una obra de estas características, una obra definitiva para cualquier intérprete, hay por supuesto toda una genealogía de interpretaciones históricas que son de referencia. Pensemos en la de Claudio Arrau, o del otro lado, la del ruso Vladimir Ovchinnikov. Vamos a escuchar esta docena de estudios trascendentales en la interpretación de otro pianista de referencia de mediados del siglo XX, Gheorghe Ziffra, un pianista húngaro. Escuchemos entonces a un virtuoso por un virtuoso. Dos estudios trascendentales de Franz Liszt por Gheorghe Ziffra.
Thank you. Thank you. Thank you.
Y hemos escuchado los 12 estudios trascendentales de Franz Liszt en la interpretación del pianista húngaro György Schifra. Estás escuchando Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano, quien te habla y te acompaña en este recorrido por músicas, lugares, personajes y épocas. Radio Nacional Clásica 96.7, Buenos Aires, República Argentina. En todo el mundo podés escucharnos entrando a la página web de Radio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Y también te podés comunicar con nosotros a través del Facebook y en Instagram. Ahí también somos Las Fantasías del Caminante. Y escuchábamos recién al pianista húngaro György Schifra, que vivió entre 1921 y 1994 y que fue uno de los intérpretes más sorprendentes de su tiempo, un tiempo en el que hubo muchos intérpretes sorprendentes, muy discutido, por supuesto. Era de esos pianistas o amados o odiados. Y era discutido, entre otras cosas, porque fue un gran firuletero, dirían en mi barrio. Es decir, en las obras de carácter virtuoso, tomaba ciertas licencias de virtuosismo, agregaba cositas o cosotas, y eso molestaba a los puristas. Debo decir que a veces molestaba al buen gusto en general. Lo cierto es que Schifra fue un gran improvisador, se diría un fantasista. Sin embargo, sobre el repertorio o cierto repertorio de Liszt, de Schumann y de Chopin, Schifra fue grandioso. Y lo vamos a escuchar haciendo otra cosa, haciendo Gershwin, haciendo la Rapsodia en Blue con la Orquesta Sinfónica de Budapest. Y acá también el pianista toma algunas decisiones sorprendentes, pero claro, es Gershwin. Digo, es jazz. ¿O no? No, no. Bueno, György Schifra interpretando Rhapsody in Blue de George Gershwin. Thank you. Escuchamos de George Gershwin su Rhapsody in Blue, interpretada por Georgi Schifra en piano junto a la Orquesta Sinfónica de Budapest, dirigida por Georgi Lehel. Y hablando de firuleteros, nos despedimos con jazz, como hacemos a menudo y como nos gusta hacer. Art Tatum, Tenderly, que es una balada sobre melodía de Walter Gross. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado en este recorrido de hoy en las fantasías del caminante. Diego Filloy coordinó la producción y Ezequiel Sivos tendrá que darle carácter técnico, digamos así, a esto que armé en mi estudio y que es el programa que vos ya escuchaste. Así están las cosas. Nos encontramos. Chao.